Es una de las fotos del día de hoy, es una de las imágenes que se destacan en las portadas de varios diarios acá en la capital, así como ayer, claro, fue una nota que llamó particularmente la atención en los noticieros de televisión. Allanan comisaría, dice, por ejemplo, la portada del diario Últimas Noticias, cuando coloca en lugar particularmente destacado al jefe de policía encabezando este operativo. Un subcomisario y tres agentes de la seccional tercera de policía de Montevideo fueron detenidos ayer, acusados de extorsión a un comerciante vinculado al contrabando. Estos cuatro policías fueron arrestados en el marco de un allanamiento en la seccional ubicada en Paysandú y Cuareim, para lo cual se ordenó un importante despliegue de seguridad con un equipo de operaciones especiales como unidad de respaldo. Al frente de estas tareas se ubicó el comando de la jefatura de Montevideo, dirigido por el propio jefe Diego Fernández y el responsable de asuntos internos. Justamente el inspector Diego Fernández, jefe de policía de Montevideo, está en línea telefónica en este momento. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, José, ¿cómo le va? Muy bien, usted y a la audiencia también, buenos días.
Que termine detenido un policía por hechos de corrupción, no es cosa de todos los días, pero bueno, ha pasado. En cambio, que haya un allanamiento en una seccional policial es algo bastante menos frecuente, ¿no? ¿Por qué se decidió este tipo de acción en el día de ayer?
Pues realmente no es de lo más frecuente que se realice un allanamiento en una unidad policial. El tema pasa por la incautación de elementos que pues, se pudieran aportar a la justicia para el posterior procesamiento. O sea que lo que se hizo en el allanamiento fue no solamente detener a los policías presuntamente involucrados en la maniobra que usted describió, sino incautarnos de los elementos necesarios para aportar a la justicia. Cuando hablo de elementos necesarios, son de cosas, de algunos elementos que han sido incautados en un allanamiento, y por otro lado, otro tipo de pruebas que son necesarias para remitir a la justicia. Ya meditaba no únicamente la detención de estos policías, sino el revisar las instalaciones de la comisaría para hacernos esas pruebas.
Cuando usted dice que se incautó una serie de elementos, ¿a qué alude? ¿Por ejemplo, a teléfonos celulares?
Correcto, sí, teléfonos celulares y más elementos. Él sabe qué sucede. En estos momentos la señora jueza va a comenzar a instruir en la mañana, de la mañana de hoy, y no puedo profundizar en detalles por respeto al presumario y a la actividad de la justicia, por supuesto, ¿no?
Veía en algunas versiones de prensa que esta investigación surgió en el mes de enero, cuando un comerciante denunció que efectivos policiales lo habían extorsionado, le habían pedido dinero para no denunciar que poseía mercadería de contrabando. ¿Efectivamente ese fue el disparador?
El disparador fue una denuncia. No se ajusta totalmente a lo que usted me acaba de describir, pero como le dije hoy, no puedo profundizar en los detalles hasta que no actúe la justicia, y dado que todavía no estamos completamente seguros de todas las implicancias que tenemos en este caso, no es bueno ventilar detalles, porque presuntamente los implicados son estos cuatro y no hay ningún otro. Pero no descartamos que pueda haber algún elemento más, ¿no?
Sí, esa era una de mis preguntas, si estábamos ante estas personas o ante una organización dedicada a extorsionar, por ejemplo, a determinado tipo de empresarios o comerciantes.
Bueno, no es una organización, ¿no? Yo descarto de plano una organización. Ahora, que es un grupo que tiene este modo de operar, un pequeño grupo hasta ahora de cuatro, que tiene este modo de operar, sí, pero no reviste el carácter de organización.
¿La denuncia fue formulada en enero, efectivamente?
Eso fue a raíz de un procedimiento realizado y durante el mes de enero.
Perdón, ¿cómo decía que fue?
Fue a raíz de un procedimiento policial que se realizó durante el mes de enero.
¿Y cómo se tramita una denuncia de este tipo? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde se canaliza?
Nosotros, por razones de seguridad, cuando se recibe una denuncia de estas características, Primero se maneja con total reserva, porque si no es muy difícil probar los hechos. Fue un operativo en conjunto de la Dirección de Asuntos Internos con la Jefatura de Policía de Montevideo. El contacto se hace con la justicia, con un crimen organizado, en este caso con la doctora Gatti. Y se lleva todos los pasos, por supuesto, con la mayor reserva entre la Dirección de Asuntos Internos y el Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo. Y en este caso, en el operativo ya participó la Guardia Republicana como elemento de seguridad, porque siempre tenemos nosotros que trabajar en base al peor de los escenarios.
¿Qué quiere decir eso?
Y el peor de los escenarios es que nosotros vamos a tener a personas que tienen como medio de vida el uso de las armas, como son los policías. Los policías tenemos como medio de vida, es una cosa indivisible con los policías el arma. Entonces, al procederse a tener un alto número de policías, como en este caso que son 4, el peor de los escenarios es que tuviéramos algún episodio con armas de fuego. Y para proteger al resto de los policías y a las personas que asisten a la seccional, lo indicado era tener un marco adecuado de seguridad, que en este caso lo dio la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Republicana.
Fabián, ¿tú tenías otras preguntas?
Sí, ¿cómo tomaron los detenidos esta situación? ¿Se vieron sorprendidos cuando ustedes llegaron a la seccional? ¿Cuál fue la reacción?
Pues realmente, no todos fueron detenidos en la seccional. Hubo alguno que fue detenido en algún otro lugar. Un poco más tarde porque estaba en uso de licencia. Sí, la sorpresa, indudablemente, que fue un hecho que marcó quizá el procedimiento, porque no hay muchos antecedentes de allanarse una seccional, y menos por parte del comando de la jefatura, del comando entero, porque no fue solamente el jefe de policía quien habla, sino que fue el subjefe de policía, el coordinador ejecutivo, el subdirector de coordinación ejecutiva y el director de la zona correspondiente. Eso fue todo el comando completo para realizar esa operación.
No hubo resistencia por parte de los...
No hubo resistencia.
¿Hubo algún cuestionamiento, alguna pregunta que hayan hecho?
No. Fue la verdad que se manejó en buenos términos, y las detenciones fueron, vuelvo a decir, algunas dentro de la seccional y otras fueron realizadas fuera de la seccional.
Lo otro no habitual es que participe todo el comando de la jefatura en un procedimiento. ¿Qué se quiere? ¿Qué se puede inferir de esto? Digo, ¿se quiere dar un mensaje a la interna de la policía?
Es enviar un mensaje, no solo para la interna de la policía. Enviar un mensaje en dos sentidos. A la ciudadanía, de que cuando nosotros nos empeñamos en combatir el delito, lo hacemos en todos los sentidos. Combatir el delito fuera de la policía y dentro de la policía también. Y para la interna, un mensaje de que no vamos a tolerar hechos de corrupción. Entonces, realmente, era importante que se mandara un mensaje para la interna y que vieran que no es una actuación del jefe o del subjefe o del coordinador ejecutivo o del jefe de la zona, sino que es un mensaje de todo el comando, y que todos tienen la misma política en cuanto a no tolerar hechos de corrupción.
Señor jefe de policía, una denuncia como esta que se presentó, es difícil de hacer, porque si las cosas son como ha trascendido, el comerciante que estaba siendo extorsionado, a su vez, se encontraba en una situación irregular, ¿no? Poseía mercadería de contrabando o, desarrollaba su actividad con mercadería de contrabando. Entonces, ¿cómo es que se da el paso? ¿Cómo es que efectivamente un empresario en esas condiciones termina dando el paso de realizar una denuncia? Supongo que puede haber ocurrido que muchos otros en la misma situación no denunciaran.
Bueno, en el terreno de las hipótesis sí, nosotros nos manejamos más que nada en el terreno de la realidad. En el terreno de la realidad se dio la situación, se tomó conocimiento de la situación y se realizó la investigación lo más profesional, seria y discreta posible.
No, pero a donde voy es a que el comerciante que denuncia de algún modo está lanzando un boomerang, porque la denuncia también le termina pegando a él, ¿no?
Bueno, pero eso lo va a valorar la justicia, y primero lo valora él cuando presenta la denuncia, y lo valora la justicia luego si realmente lo va a afectar. El tema es que también va en el tema de los volúmenes y en varias condicionantes que en ese momento no la podemos precisar, ni es conveniente precisarla ni ventilarla. Pero claro que sí, cada persona que denuncia tiene en cuenta todos los factores que lo llevan a ellos, pero yo creo que eso es lo menos importante. En este caso, un ciudadano, más allá de que tuviera alguna actividad que no fuera clara del todo, pero un ciudadano que hizo una denuncia, y que las personas que denuncian tienen que tener tranquilidad de que se sigue el curso de esa denuncia, se investiga, y cuando se reúnen las pruebas, o se tiene una firme convicción y luego se reúnen las pruebas, tanto asuntos internos como el comando de la jefatura actúa.
Y para terminar, justamente hay un capítulo, un terreno, en el que permanentemente, acá por ejemplo, en la radio recibimos mensajes de oyentes, referencias. En tal o cual seccional de la policía hay tolerancia con tal o cual boca de pasta base, ¿no? Ese es un terreno en el que hay todo tipo de especulaciones y versiones a propósito de actuaciones policiales que podrían justamente catalogarse como corruptas. ¿Cómo se maneja ese otro tipo de situaciones?
Bueno, el manejo de las situaciones en general es el mismo. El tema es que para todo hecho hay que reunir, para todo hecho. En toda situación, cuando uno la investiga, primero tiene que identificar a los actuantes y luego reunir pruebas, porque hay un marco legal que tenemos que respetar. Con la convicción no es suficiente, o con una denuncia anónima no es suficiente. Tenemos que tomar conocimiento de un hecho, por un lado. Luego tenemos que confirmar la existencia de ese hecho, porque tenemos que tener en cuenta de que el volumen de denuncias que recibe la policía es impresionante, por el 0805.000, pero muchas veces no se pueden probar esos hechos, porque son hasta bromas, o hasta personas que tienen, hasta delincuentes que tienen problemas con la policía por algún tema, van y hacen una denuncia al 0805.000 tratando de presentar una mala imagen de determinados policías o de determinada unidad. O sea, hay que tomarlo con pinzas. Las denuncias anónimas o las versiones de prensa son muy delicadas, por el simple hecho de que no hay una cara detrás de ellos.
Sí. Pero justamente, alguien que denuncia...
No obstante eso, se registra y se hace una investigación, y se tienen en cuenta, y cuando surge algún hecho que demuestra algún vicio de realidad, se profundiza y se actúa, como es el caso.
Eso iba a preguntarle. Si alguien hace una denuncia al 0805.000 a propósito de un caso como esto que yo venía mencionando recién, ¿tiene que identificarse? ¿Tiene que aportar pruebas necesariamente?
No, necesariamente no tiene que identificarse y necesariamente no tiene que aportar pruebas. El tema es que si la persona denuncia un hecho en forma anónima sin aportar pruebas, nos es muy difícil a nosotros poder actuar, porque indudablemente ante un hecho tan delicado como son casos de corrupción, no tener pruebas, no saber cuál es... Me voy al caso de la pasta base para salir de este ejemplo que ahora sí. La justicia está tratando, y quizá pueda expresarme con mayor libertad en un caso hipotético. Si me denuncian que hay, por decir, 805.000, que en determinado lugar hay una boca de pasta base, que X unidad policial o X policías tienen algún tipo de connivencia con esa boca de pasta base, es un elemento en primera instancia que permite comenzar a trabajar. Ahora, tengo que tener el detalle exacto de dónde queda la pasta base, tener la aproximación de qué unidad policial es, y algún detalle más que me pueda permitir a mí actuar, o permitir asuntos internos actuar en conjunto con nosotros. El tema es que hay que tener elementos que a nosotros nos den algún sustento, algo sólido para poder actuar. Porque, vuelvo a decirle, hay muchas denuncias que son un vecino... tratando de dejar una mala imagen de otro vecino, o de una persona que tratando de dejar una mala imagen de alguna unidad policial, de algún policía. Hay que ser muy muy cauto, porque también estamos tenemos que respetar los derechos de todas las personas, ¿no?
Pero también es cierto que quien hace una denuncia de ese tipo está seguramente temeroso, ¿no? Porque estamos hablando de formas de narcotráfico, y eso puede implicar represalias, venganzas, etcétera.
Pero mire, hay bastantes denuncias. Mire que muchas de las operaciones que se están comenzando a realizar, porque esto estaba un poquito, no digo detenido, pero no se había dado el impulso necesario, ahora le comenzamos a dar impulso a esta tarea de lucha contra las bocas de pasta base, y gran cantidad de las operaciones que se han realizado ha sido por información que a raíz de denuncias, y muchas veces anónimas. Como la realizada por el 0805.000. Uh-huh. Sí, se utiliza y se utiliza regularmente. Yo diría que diariamente las investigaciones que surgen por estos hechos, surgen muchísimas de ellas por el 0800-5000.
¿Y ha habido en alguno de esos casos comprobación de connivencia con funcionarios policiales?
Aún no hemos podido lograr eso. Aún no hemos podido lograr, pero tenemos algunos casos que estamos investigando.
Inspector Mayor Diego Fernández, jefe de Policía de Montevideo, le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva.
Buenos días a usted y a la audiencia. Gracias.